arriba de Miratis y de todos sus compañeros que ocupan esa larga fila de camas miserables, se lee con letra negrísima manuscrita en caligrafía Palmer una de las frases más famosas del Beato Gabriel, repetidas por los docentes más rancios durante décadas y décadas en el país que antes se llamaba Ecuador. La letra con sangre entra.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy con Miguel Antonio Chávez y la lectura de un fragmento de su obra titulada Yo, Beato.
Hola, mi nombre es Miguel Antonio Chávez y voy a leer un fragmento de mi novela Yo, Beato. Capítulo 2. El Día del Martirio del Beato se celebra por decreto presidencial desde 2027 en el país que antes se llamaba Ecuador. El expresidente Gabriel García Moreno fue beatificado ese año por el Papa Pío XXIII y desde entonces todo el mundo lo conoce como el Beato Gabriel. En aquella ceremonia, en la Plaza de San Pedro, estuvo presente su familiar lejano, el mandatario Graciano Moreno Lange. Según el Observatorio Romano, esa tarde hizo 15 grados y hubo muchas menos palomas de lo habitual. Aunque los atentados se han recrudecido estos meses, en realidad no son nuevos. Empezaron en 2032, apenas cumplida la primera década del gobierno. Alguna que otra bomba aislada, sin mayor repercusión. Lo que se sabe es que Cristo, Alfaro y Libertad se formó en protesta al régimen teocrático de Graciano, quien desde un inicio pretendió revivir el truncado ideal de su antepasado, e incluso más, exacerbarlo hasta las últimas consecuencias. Los atentados se han desarrollado en distintos momentos, de forma aleatoria, sin un patrón reconocible, pero nunca hasta ahora durante el Día del Martirio del Beato, reconoció un analista político en los medios públicos. La mayoría de estos ataques se han dado en la capital. Ahí mismo se encuentra el Convento de las Siervas Custodias y el Instituto de la Misericordia. El uno queda a la vuelta del otro. Comparten la misma cuadra. Josefina escribe el oficio encargado y sigue sin despegar los ojos del monitor. Tiene un protector de pantalla reseco por los años, en cuyo marco superior, del lado derecho, se ve un sticker desgastado de la Restauración Graciana, el partido que llevó a Graciano a la presidencia. Dicen que Graciano Moreno Lange se inspiró en Constantinopla y Leningrado para renombrar a la capital que antes se llamaba Quito. Pero luego se dio cuenta de que ni Gracianopla ni Gracianogrado iban a sonar lo suficientemente impactantes o varonil para su gusto. Josefina ha terminado de redactar el oficio. El doctor Vela está concentrado en una lectura. Empieza el piano de Michel Petrucciani. Según cuentan sus allegados, cuando el médico supo que aquel pianista de jazz medía apenas 99 centímetros debido a una anomalía congénita llamada osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, sintió una mayor curiosidad por él y adquirió buena parte de los vinilos originales del siglo pasado. Los tiene ahí todos, en su oficina. En el tocadiscos puede verse, de hecho, una de sus grabaciones de Petrucciani con el sello Discs Dreyfus. Daba la impresión de que la presencia de esos discos era tan consustancial a la oficina como la del cuadro de la doctora Anne Adams y la del mismo doctor Vela dentro del Instituto de la Misericordia. Pasando unos días, los médicos nos sacaban sangre. Desde la noche anterior no podíamos comer. Era una jeringa muy grande y era enorme la cantidad que nos sacaban, lee el médico. Josefina entra a la oficina de su jefe y pone sobre el escritorio dos impresos del oficio con el sello del instituto. Uno irá para la madre Brígida y el otro será el recibido que formará parte del archivo prolijo que lleva Josefina. Ella se retira y es posible apreciarle la joroba debajo de su blusa. Brilla gracias a la luz fluorescente del cielo raso. Quedábamos exhaustos porque ya estábamos muy débiles y hambrientos. Eso no detenía a Der Doctor, Él nos acostaba y cuando nos recobrábamos nos sacaba sangre otra vez. Los médicos y las enfermeras eran también prisioneros y no intentaban evitarnos el dolor. Nos pinchaban sin cuidado. A menudo nos sentíamos mareados y vomitábamos mucho. Cuando volvimos al barrancón, nos derrumbábamos en las literas. Pero, antes de recuperarnos, nuevamente éramos llamados para una nueva extracción. Continúa leyendo el doctor Vela. El oficio autoriza el traslado de Miratis al convento, escoltado por una enfermera. Miratis está en su cama, con la mirada fija en el tumbado. Los mirones empiezan a arrastrar cuanto taburete, vasinilla, banco o lo que sea que esté a la mano para ganar unos centímetros más entre la multitud una vez que lleguen hacia la cama de Miratis. Otros no traen nada porque no lo necesitan, pero también se van acercando. Lo cierto es que todos gruñen, babean, jadean a distintos ritmos e intensidades. La frente de Miratis suda. Su catre parece un altar de sacrificio en medio de un bosque que apesta a jarabe, heces y orina. Sin que nadie se lo haya dicho, ya saben que él ha sido el elegido. Nunca nos pegaba o insultaba. Todos sabíamos de lo que él era capaz. Pero a pesar de todo, cuando iba a nuestra habitación cambiaba de conducta, se calmaba, incluso era amable. Cuando estaba de buen humor, la gente decía: va a ver a los enanos. Era una bestia amable. Siempre nos preguntábamos cómo un hombre como él podría haber llegado a ser un nazi. A menudo decía: con ustedes tengo trabajo para 20 años. Se lee en el libro del doctor Vela. Era el testimonio de Perla Ovitz, judía rumana de Roșalvea, región de Transilvania, quien, al igual que sus hermanos, vino al mundo con un tipo muy específico de enanismo, la pseudoacondroplasia. Si bien no afecta a todo el cuerpo, provoca que las extremidades sean cortas y combadas. Los 7 integrantes eran de la Lilliput Troupe, uno de los actos de vodevil más exitosos de Europa, hasta que en 1944 fueron capturados por los nazis y posteriormente llevados a Auschwitz. ¿Qué me miran?, pregunta Miratis inquieto, apoyando sus brazos sobre la cama. Un calvo en silla de ruedas lo mira con el rostro tenso. Sus piernas son como bisagras dobladas a punta de martillo, condenado a moverse al compás de un tortuoso charleston que nunca eligió bailar. Enfermedad de Huntington, se lee en la carpeta que traen las enfermeras cada vez que van a buscarlo para darle sus medicamentos. Otra cita del libro de Perla Ovitz. No usábamos las letrinas, como los demás prisioneros. En vez de eso nos dieron unas vasinillas de bebés, que ya habían muerto. También nos dieron un tazón de aluminio, que teníamos que limpiar todos los días, porque a él le obsesionaba la limpieza. No nos afeitaron la cabeza, porque nuestro cabello lo usaban para experimentos. Y nos dejaron usar nuestra ropa, porque no había uniforme de nuestra talla. Supongo que debió sorprender a muchos prisioneros del campo de concentración vernos pasar con nuestros vestuarios, los mismos con los que solíamos presentarnos en escena. También nos dejó conservar nuestros instrumentos. Un día le canté una de sus canciones favoritas, Come and Make Me Happy. Sigue leyendo el Dr. Vela. Babean, jadean, gruñen, escupen, hacen lo que más pueden con tal de no guardarse nada. A Miratis se lo ve apesadumbrado. Sigue sudando y ahora tiembla ligeramente, como si esta vez fuera debido a las inyecciones, colirios y descargas eléctricas que cayeron sobre los dedos de sus pies por fallar en 3 preguntas seguidas. Miratis mueve la cabeza y los observa con creciente desesperación, como si quisiera que una hora transcurriera en 5 segundos, como si deseara que todos a su alrededor fueran parte de su imaginación. Arriba de Miratis y de todos sus compañeros que ocupan esa larga fila de camas miserables, se lee con letra negrísima manuscrita en caligrafía Palmer una de las frases más famosas del Beato Gabriel, repetidas por los docentes más rancios durante décadas y décadas en el país que antes se llamaba Ecuador. La letra con sangre entra. Ahora voy a leer otro fragmento del mismo capítulo 2. El doctor Vela, escuchando a Petrucciani. A la madre Brígida le dio mucha pena lo ocurrido con el criado del convento, escribe el médico. Pero sobre todo se sintió culpable por haberle encargado que fuera al mercado justo la mañana en que se produjo el atentado de Cristo, Alfaro y Libertad. Lo supe por la manera en que se tocó la frente y por su respiración entrecortada. Las vísceras de Flores Milo se confundieron entre la de las reses. Su cerebro desparramado no era tan distinto a la consistencia de un flan delicioso que dicen que traía cierta señora en su canastón. Uno por el que la gente hacía largas colas para comprarlo. Tuve la oportunidad de estar presente en la escena gracias al aviso que me dio la madre Brígida. Los cuerpos descuartizados de seres humanos combinados con los de los perros y gatos que pasaron por ahí en tan desafortunado momento y de las aves que estaban a punto de ser desplumadas y metidas en ollas grandes provocaban gran impresión entre curiosos, pero no tanto en mí. Ya había visto alguna vez cómo quedaron los pasajeros de un bus turístico luego de irse en un precipicio andino. Lo que sí llamó mi atención fue la gran cantidad de panfletos blancos desperdigados. Verlos cómo se iban absorbiendo en todo aquel reguero de sangre. Agarré uno de los pocos que quedaron impolutos y lo guardé en mi bolsillo. Transcribo lo que decía ahí. No descansaremos hasta que este infame gobierno deje de humillar la memoria de Eloy Alfaro, quien murió en 1912 como verdadero mártir y cuyo cuerpo fue arrastrado y quemado por una turba idólatra y malagradecida, apoyada por la Iglesia de Roma. Exigimos la sagrada reliquia de nuestro general. El pueblo no espera más. La gloria es de Cristo. Existe una apreciable minoría que simpatiza con Cristo, Alfaro y Libertad, aunque no se atreve a decirlo públicamente, escribe el doctor Vela. Antes de que llegara la Guardia Civil y la Milicia de la Virgen para acordonar el área, pude intercambiar palabras con un testigo. Cuando me hablaba, en vez de mirarme a los ojos, no dejaba de mirar el piso, el mismo piso lleno de sangre y mugre, con olor a hortalizas y frutas podridas mezcladas con pólvora, que yo también estaba pisando sin importarme que estrenara zapatos nuevos esa mañana. El tipo estaba en shock, y a juzgar por sus pupilas dilatadas, era muy probable que estuviera drogado. ¿Era eso o algún denso morbo se despertó en él al ver las moscas sobrevolar la boca bien abierta de la señora del canastón, cuyo cadáver yacía boca arriba, con los brazos en cruz? Aquel vestido celeste con bolas blancas resaltaba muy bien en medio del charco escarlata. Eran jóvenes rapados y vestidos como conscriptos. Los vi irse en una camioneta, me dijo primero. Yo recién llegaba trayendo mis naranjas, eran como las 5 de la mañana, me contó unos segundos después. No había visto unas pupilas así desde aquella vez que probé LSD allá en mis años pueriles, anotó el doctor Vela. La única vez en mi vida que me sentí parte de Dios.